Desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor. Conducido por el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la Red Evangélica de Denver.
Bienvenidos a su programa Viva Mejor con ideas prácticas para vivir mejor en todo. Hoy es jueves de estudio bíblico. Muchos esperan este día. Yo también, porque es un tiempo pues muy especial, favorito, para hablar de lo que la Biblia dice directamente desde sus textos originales. Claro que nosotros lo leemos en español, pero vamos mirando, investigando bien qué es lo que dice, porque queremos tener una sana interpretación de la palabra de Dios. Este es un programa coproducido por el Ministerio Vivir Mejor Incorporated junto a Radio La Red y a Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver. Nuestro teléfono es el 720-325-7282. Repito, 720-325-7282. Muchos en Colorado escuchándonos en radio normal, vía 1650 AM en KBJD Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Y también escuchándonos alrededor del país y del mundo en el internet, vía radiolared.net. Rubén Santos está en los controles como siempre y Iglesia La Red, que coproduce el programa, como les he dicho, es una iglesia que no es tradicional, pero hacemos las cosas como Dios manda, de acuerdo a la palabra de Dios. Imposible quizá que hagamos todo muy bien o perfecto, pero estamos siempre como autorrevisándonos, si lo quiere decir así, para estar seguros que vamos alineados con lo que la palabra de Dios dice. Y nos llamamos una iglesia multicultural también, porque tenemos más de 15 culturas representadas, pero multicongregacional, lo que quería decirle, porque tenemos hasta ahora 5 localidades, 5 congregaciones, no son 5 iglesias diferentes, es la misma iglesia. Pero estamos en Iglesia La Red, en Aurora, en Denver, en Lakewood, en Arvada y en Castle Rock. Y estamos trabajando, orando fuerte para la sexta congregación que puede producirse en cualquier momento. Por ahora estamos orando y trabajando en este caso. Así que si usted está en cualquiera de las ciudades de Colorado y dice yo quiero, necesito, Dios me dice que realmente necesito ir a una iglesia que me enseñe la palabra de Dios, me disipule y me haga un discipulador de otros, pues le invitamos con mucha humildad, pero con mucho cariño y con mucha cordialidad a Iglesia La Red. Llámenos al 720-325-7282 o visítenos en iglesialareddenver.org, iglesialareddenver.org. Recuerde que estamos en todos los medios sociales aquí en Viva Mejor, vía la radio y vía los medios sociales como YouTube, el App Store, el Google Play, los podcasts, por todas partes. Siempre nos va a encontrar como Radio La Red Denver o como 1650 Radio La Red. Auspicia el programa de hoy, patrocina el programa de hoy a la compañía Pacman Industries Incorporated, y ellos son una compañía de restauración de exteriores que se especializan en reclamos de aseguranzas. Roofing, el techo, es la especialidad, pero pueden ayudar con cualquier reparación exterior que fue afectada por alguna tormenta de granizo o viento o aire. Ellos tienen más de 15 años de experiencia y se enfocan en ayudar a la comunidad hispana, pero también indudablemente ayudan a otros no hispanos, son bilingües. Y ellos lo que comienzan haciendo es una inspección completa de su casa por el exterior, el techo, etcétera, y luego le entregan un reporte gratuito de lo que ellos encontraron. Y entonces, dependiendo del daño que encuentren, usted y ellos trabajan juntos para ver cómo resolver esas situaciones y presupuestos, etcétera. Llámelos al 303-876-0576. 303-876-0576, o los puede encontrar en la página de internet en pacmanroof.com. Voy a leer el capítulo 5 de Primera de Juan. Así como lo escuchó y lo anuncié ayer, ya llegamos entonces, después de meses, al capítulo 5. Vamos a ver hasta dónde nos da explicar los versículos, porque como siempre la palabra de Dios tiene tanta riqueza que vamos a ir despacio. Ahí vamos, capítulo 5 de primera de Juan. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Está hablando del Espíritu Santo. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, la vida eterna. Este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. Y el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. ¡Wow! ¡Qué maravilloso capítulo! Yo no estoy sorprendido porque lo he leído muchísimas veces en mi vida, pero no deja de admirarme. Es todo el Evangelio condensado en, para nosotros, 21 versículos. Maravilloso, maravilloso. Entonces, este texto nos habla de quién es Jesucristo directamente, sin ninguna otra cosa. Nos dice que Jesucristo es Dios, nos habla de la Trinidad sin mencionar esa palabra, nos habla de que la salvación es segura. Oh, mire, usted tiene que escuchar muy, pero muy bien lo que vamos a decir, y por sobre todas las cosas, yo le animo, le exhorto, le ruego que usted lea varias veces en su casa, donde sea, en un break en el trabajo. Aparte tiempo, por favor, amigo, amigo oyente, sea cristiano o no sea cristiano, búsquese una Biblia si no la tiene, venga acá, le regalamos una, pero lea Primera de Juan 5. Léalo. Y si tiene la capacidad de memorizarlo, memorícelo, versículo por versículo, porque esto cambiará su vida. Vamos a comenzar. Dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo. Creer aquí es una aceptación de corazón, ¿ok? Y no es sentimentalismo, no es emocionalismo, sino es uno cree con todo su ser. Y observa que creer está en tiempo presente. De la misma manera que está en tiempo presente creer, cuando Jesús le dice a Nicodemo, todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y luego dice, todo aquel que en él cree, no es condenado, porque ha creído. Entonces, creer está en tiempo presente. Y esto es el resultado de haber nacido de Dios, porque es imposible poder amar a Dios si no amamos al Señor Jesucristo. Y en contexto de todo lo que la carta de Primera Juan dice, y usted y yo hemos estudiado en este programa, cada jueves, es imposible amar a Dios y al mismo tiempo decir no amo a algún hermano en Cristo, que también ha sido engendrado por Dios. Por ejemplo, yo he sido engendrado por Dios. ¿Qué quiero decir con eso? No solo Dios me creó igual que a usted, como ser humano, de parte de mi papá y mi mamá, digamos, han usado como instrumento a mi papá y a mi mamá, como en el caso suyo a su papá y a su mamá, siempre se necesita un hombre y una mujer para procrear. Entonces, eso está bien, pero eso es el nacimiento natural. Más adelante, yo creí de todo corazón que estaba perdido, porque la Biblia dice, no hay justo ni siquiera uno. Yo era un hijo de cristianos, líderes en la iglesia, y sin embargo, yo era una persona que, aún siendo un niño, tuve que responder a la convicción de Dios, el Espíritu Santo, de que yo igual estaba perdido, aún siendo un niño que creció en la iglesia y era cristiano. ¿Por qué? Porque el cristianismo no es por tradición. El cristianismo no es porque, bueno, mis abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, quién sabe hasta dónde atrás, podríamos decir eran religiosos o cristianos. Lo mismo pasa, you know, en el catolicismo, ¿verdad? Mucha gente ni sabe por qué es católica. Simplemente, bueno, mi abuelo era, mi bisabuela era, y pobre de mí si dejo de serlo porque me destituyen de la familia. Bueno, eso es lo que usted a lo mejor le han hecho creer. En la Biblia, creer en Cristo Jesús es una cuestión muy seria, muy personal, en el sentido de que viene primero con el arrepentimiento de pecados, de reconocer que uno necesita al Salvador y que el Salvador, el único mediador entre Dios y los hombres, es el Señor Jesucristo, el Hijo unigénito, el Hijo de Dios, Dios el Hijo. Entonces, cuando usted y yo leemos acá en capítulo 5 de 1 Juan, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, la primera cosa que tenemos que ver es la palabra creer. ¿Qué significa creer? Fíjese que aquí no dice todo aquel que cree que Jesucristo existió. Todo el mundo cree que Jesucristo existió. ¿Por qué? Porque hay documentación bíblica y luego también arqueológica, extrabíblica, de que existió una persona llamada Jesús de Nazaret, que muchos le decían el Cristo, que murió crucificado. I mean, estamos en el año 2025, a la fecha que estamos haciendo este programa. Si alguien dice, yo no creo que Jesucristo existió, fue una leyenda, gente inteligente lo mira como sospechando de su inteligencia. No por insultarle, sino porque hay tantas evidencias históricas de que esta persona, Jesús, existió, que nadie ya lo puede negar. Eso no es creer en Jesús, eso es creer en la existencia del Jesús histórico. La Biblia está hablando, mire con qué tanta claridad, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo. Acá estamos diciendo Cristo, en griego es la palabra ho Christos, significa que Él es el Mesías. Usted no le pondría Cristo a un hijo suyo. Yo he conocido una persona hace muchos años que se llamaba Cristo de nombre, pero casi nadie se atreve a ponerle ese nombre a un hijo porque Cristo significa el Salvador, el Mesías. Cuando uno va al lenguaje, a los lenguajes originales, esto viene de la palabra Jehová en el Antiguo Testamento, que significa Dios es el Salvador. Y entonces cuando se anuncia al Mesías, el Mesías es el ungido de Dios, Salvador. Usted vaya a las profecías de Isaías, por ejemplo, y otros, y se presenta así al Mesías, el ungido de Dios, el Dios encarnado, Dios hombre, el Cristo. Entonces a nadie se le puede llamar Cristo por esa razón. Entonces aquí dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, hay ciertas, llamémosle así, denominaciones, grupos dentro del cristianismo en general, que creen en el Señor Jesucristo, pero no creen que es Dios hombre. Creen que es un, bueno, fue un profeta diferente de otros profetas. O que en el momento de la cruz, o en el momento de la resurrección, o en algún momento en especial, se transformó en un ungido especial. Y tratan de buscarle una razón de cómo es posible que Dios, siendo santo, 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 se haya encarnado cuando, por ejemplo, para muchos el cuerpo es malo, especialmente en aquellos años, estaba esa idea, y no le voy a dar nombres técnicos, simplemente le digo lo que creían para no confundirlo, y decía, no puede ser que Dios se encarne porque el cuerpo es algo malo, lo único que es bueno es el alma, entonces si Dios se encarna no puede ser porque el cuerpo es malo. La Biblia nunca dice que el cuerpo es malo. Dios creó el cuerpo. Lo que la Biblia dice es que todos somos pecadores y en nuestro cuerpo eso se ve, con enfermedades, con defectos físicos y con nuestras malas actitudes y malas acciones, el pecado. Ahora, Jesucristo nació de la Virgen María, pero eso no fue en relación sexual con José, con quien ella ya estaba legalmente casada, aunque fue en el periodo de ese año donde la pareja judía no estaba viviendo juntos todavía. Pero el ángel que fue enviado por Dios, el mensajero es lo que significa el ángel, ese ángel que fue enviado del cielo le anuncia a María que ella va a ser la portadora del Mesías que ella conocía muy bien, que es como judía, que se había pues ya profetizado en el Antiguo Testamento. En la época que María escucha esto, el Antiguo Testamento ya había terminado de ser escrito, es decir, de Génesis hasta Malaquías. Entonces fue sorpresa para María en el sentido de que ella fue la escogida por Dios, pero no fue sorpresa para María el hecho de que esto podía ocurrir, iba a ocurrir en algún momento, porque ella conocía la Escritura. ¿Okay? Entonces, ¿por qué Dios escoge a María, esta virgen, esta prácticamente niña, adolescente? Dios nunca explica por qué eligió a María. Dios nunca dice en la Biblia que María era un ser diferente a otras personas en el sentido de que era tan especial que por eso Dios la escogió. Simplemente la llama bienaventurada y Dios tiene sus razones por las cuales Él la escogió. Indudablemente había otras muchachas y no escogió a las otras, escogió a María. Entonces no estamos diciendo era como cualquier otra. En un sentido lo era, porque ni ella misma se sorprendió de ser escogida por Dios. No sé si otras señoritas a esa edad, otras niñas, quizás estuvieran orando o pensando que Dios podría escogerlas a ellas. Repito, conociendo las Escrituras, yo no sé. Y si alguien le dice que sabe, está mintiendo porque la Biblia no dice eso. Simplemente Dios escoge a María. Pero, opuesto a lo que la Iglesia Católica Apostólica Romana cree, una creencia que en realidad la formularon muchos años después, no antes, que creen que María pues no tenía pecado, porque ¿cómo va a ser? Y que María era un ser especial, y que María esto y aquello. El problema es que la Biblia nunca presenta a María así. Inclusive María no se cataloga de esa manera, no se describe de esa manera. Ella en el famoso Magnificat, que usted puede ver en su propia Biblia, también dice, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a la voluntad de Dios. Porque aunque indigna me presento hoy, ella no podría decir indigna en el sentido de reconocerse pecadora. Y pecadora no significa que andaba haciendo cosas inmorales. Era una muchacha que evidentemente tenía temor de Dios, una mujer que amaba a Dios, aún en su juventud, como muchas jovencitas hoy en día también aman a Dios, y muchos jovencitos hoy en día aman a Dios de todo corazón, aún imperfectamente. Entonces, en ese momento, el ángel le visita y le dice, tú has sido favorecida. Si María hubiese sido alguien distinto como ser humano, sin pecado, Dios no lo hubiese llamado de parte del ángel, o el ángel de parte de Dios, no lo hubiese llamado favorecida. ¿Por qué? Porque favor recibe una persona que no es merecedora de un favor, sino que por cuenta propia es digno o digna de algo. Y la Biblia dice, no hay justo ni siquiera uno. Y esto no es algo que aparece en el Nuevo Testamento solamente, sino en el Antiguo Testamento. Entonces, todas estas grandes cosas que estamos diciendo en la introducción son indispensables para poder comprender el resto de los textos. ¿Por qué? Porque hay gente que no cree que Jesús es el Cristo. Entonces, tuerce las Escrituras para tratar de que le haga sentido en su mente. Jesús es el Cristo. Y usted dice, ¿cómo Dios se va a encarnar en María si María también era una mujer pecadora? Ella misma lo dice y le llama a Cristo su Salvador. Y bueno, uno no puede llamar Salvador a alguien si no entiende de qué lo tiene que salvar. ¿Right? ¿Verdad? Entonces, usted lo llama Salvador porque de algo lo está salvando. Y María llamó a Cristo su Salvador. Entonces, no es la Madre de Dios. Es la que fue portadora de el Dios hombre. ¿Y qué pasó? ¿Dónde está el misterio allí? Que Dios no usa a José para engendrar o para que María concibiese a Jesús como un niño. Usa a él mismo, al Espíritu Santo. Cuando María, con toda razón, dice, ¿cómo va a ser esto? Le di pregunta al ángel, puesto que yo no conozco varón. Entonces, María no está dudando de que Dios no le está hablando y es otro. No, ella entiende eso. Pero, ¿qué niña, qué mujer nos preguntaría eso hoy? Pero yo no, ¿cómo va a ser? Entonces, el ángel le explica, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el santo ser que nacerá, y ahí está la descripción, santo ser que nacerá, o sea, sin pecado, santo, será llamado Hijo del Altísimo. La profecía de Isaías lo llama Emmanuel, Dios con nosotros. Aparte de consejero, Padre Eterno, Príncipe de Paz, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces María dice, aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu voluntad. Luego va a ver a Elizabeth y se produce el Magnífica, toda esta historia. Muy excelente. Ahora, Jesús es el Cristo. Y Juan dice aquí, de parte de Dios, Jesús es el Cristo. Y si usted no cree que Jesús es el Cristo, es porque usted no nació de nuevo. Es decir, no se produjo el misterio todavía de que usted haya nacido de Dios. ¿Por qué? Porque aquí dice claramente, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. El resultado es eso. Yo decía domingos atrás aquí en Iglesia La Red, que el Espíritu Santo, usted va a escuchar este mensaje unos par de semanas tal vez, pero estábamos hablando de la venida del Espíritu Santo, etcétera. Y bueno, el Espíritu Santo, Dios, está encargado de convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, también el Espíritu Santo, claro, está en eso convenciéndonos a los seres humanos de nuestro pecado y de que estamos perdidos, de que estamos destituidos de la gloria de Dios. Y eso no es solamente un remordimiento, wow, somos pecadores, nadie es perfecto. Es algo muy fuerte que ocurre donde somos conscientes, como nunca lo habíamos sido antes, de que estamos perdidos y vamos al infierno. Entonces ahí clamamos a Dios para que eso no nos ocurra. Y entonces el Espíritu Santo pone fe en nuestro corazón de que Jesucristo, aunque no lo hayamos visto y no tengamos un video de Él, diríamos en esta generación moderna, Jesucristo es Dios encarnado. Jesucristo es Dios. Jesucristo siempre fue Dios. Antes, durante el tiempo en la tierra y ahora en los cielos. Jesucristo es el Señor. Bueno, eso ocurre porque el Espíritu Santo obra en la regeneración. En otras palabras, en el nuevo nacimiento. Entonces, Él es el que pone fe en nosotros para creer que Jesucristo es Dios. Entonces, si usted dice, no, yo no creo en eso, bueno, la única respuesta que le puedo dar es la respuesta de la Biblia. Usted todavía no conoce a Cristo. Usted todavía no es salvo. Usted todavía no nació de nuevo. Y usted dice, pero yo soy pastor de una iglesia y he bautizado gente y he echado fuera demonios y he sanado a enfermos. Mire, la Biblia, mire lo que dice Jesús en Mateo 7, 21 y 22. No todo el que me dice Señor, Señor entrar en el reino de los cielos, sino al que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y si usted quiere saber qué significa eso, lea todo el capítulo 7 de Mateo. Ahora, aquí dice, todo aquel que ama al que engendró, es decir, al que a Dios que nos hizo nacer de nuevo, aquí no está hablando de Dios engendró a Jesús, está diciendo todo aquel que ama al que engendró, ¿y quién es? El que es nacido de Dios, ¿okay? Ama también al que ha sido engendrado por él. En otras palabras, yo le estoy diciendo que Dios me hizo renacer por su misericordia, él me produjo el arrepentimiento, la fe en Cristo Jesús, yo nací de nuevo hace muchos años atrás. Si usted me ama a mí, aun si no me conoce, está amando a Dios porque Dios es el que me engendró a mí. ¿Okay? Dice aquí, ama al que ha sido engendrado por él. Entonces, me ama a mí, yo le amo a usted, si usted es de Cristo, porque Dios le ha hecho nacer de nuevo, como me ha hecho nacer de nuevo a mí. Y vamos a ver esto en todo el contexto de la carta. Ya regresamos.
Escuchas Radio La Red, la estación de la Iglesia Red Evangélica de Denver. 1650 AM KBJD Denver. Compartiendo la verdad en amor.
Este es Park. Jesús se interesa por ti.
Radio La Red, tu compañía esta primavera. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confíen en el Señor para siempre, porque el Señor es la roca de la eternidad. Isaías capítulo 26, versículos 3 y 4. Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor.
Hola, soy Elsa Catarizano del programa Te con Elsa y junto con Lilia Velo hablamos de temas de interés para las mujeres. Escúchenos todos los martes a las 8 a.m. y 4:30 p.m. Las esperamos. Bendiciones.
Hola, soy Lidia Catarizano y le invito a escuchar Historias de Vida, donde usted podrá escuchar los testimonios de diferentes tipos de personas que han conocido personalmente al Señor Jesucristo y el impacto que Él ha hecho en sus vidas. ¿Quiere saber más? Sintonice Radio La Red a las 9 de la mañana cada miércoles o domingo. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Hoy el pastor Catarizano comparte un estudio bíblico basado en los textos originales de las Sagradas Escrituras.
Así es, y estamos de regreso en nuestro segundo segmento aquí en su programa Viva Mejor, con ideas prácticas para vivir mejor en todo. Y cuán práctico es estudiar la Biblia cada día para que Dios nos enseñe a vivir mejor. La compañía Pachman Industries Incorporated patrocina el programa del día de hoy. Y usted los puede llamar al teléfono 303-876-0576, repito, 303-876-0576, o visitarlos en su página en internet en pacmanroof.com. Ellos son una compañía de servicios de restauración de exteriores y se especializan en reclamos de seguros o aseguranzas. Y hablamos acerca de ellos en el primer segmento extensamente, así que si usted perdió el primer segmento, recuerde que no se encuentran los podcasts, pero repito el teléfono de Pacman Industries y cuando los llame, dígales que usted escuchó este anuncio en Viva Mejor. 303-876-0576. Gracias a ellos también por el patrocinio para el día de hoy. Estamos en la primera carta de Juan, capítulo 5, y llevó todo el primer segmento del programa, además de lo legal y los saludos, de hablar del primer versículo. Es necesario extendernos así para poder comprender qué nos dice Dios en su palabra a través de su siervo Juan, ahora en el contexto de toda la carta. Porque mire, en el versículo 2, que leímos antes, yo lo repito, y dice, En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pero recuerde que el contexto general es el amor a los hermanos en Cristo, unos a otros. Entonces, la pregunta que varias veces Juan hace en todo el capítulo 5 y en todo el libro de Juan que hemos ido estudiando estos meses es: ¿cómo podemos decir que amamos a Dios, que somos cristianos, si no amáramos a un hermano o hermana en Cristo? Aquí en la carta de Juan dice: wey, momento, usted tiene que creer que Jesucristo realmente es Dios, siempre lo fue, aún estando en la tierra como hombre. Y si usted cree eso, simplemente lo cree, no porque usted es inteligente y sabio o tiene mucha teología o lo convenció a alguien, sino porque el Espíritu Santo usó esas cosas para convencerle. Eso es un milagro, es algo sobrenatural, es el nuevo nacimiento. Entonces usted cree realmente, es una prueba de que es cristiano de verdad, de que es salvo, de que va a ir al cielo. Esa es una prueba de que usted cree que Jesucristo realmente es Dios. Ahora, Juan avanza, el Espíritu Santo hace esto a través de Juan, para decirnos, cuando eso es verdad y hemos nacido de nuevo, ¿okay? Entonces, ¿qué pasa en nuestra relación horizontal? En otras palabras, nuestra relación con Dios, le llaman muchos, es una relación vertical, como aparece en los 10 mandamientos, que al principio siempre nos habla de la relación directa con Dios, personal con Dios, amarás a Dios con todo tu corazón, no te harás imágenes, todas esas cosas, y luego dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, y ahí va hacia lo que llamamos nosotros la relación horizontal, muchos la entienden así. Entonces, ahora Juan hace esto, ¿ve? Si está bien establecido que usted es cristiano de verdad, primer fruto, usted va a aceptar que Jesucristo es Dios y que siempre lo fue, aun cuando estaba aquí en la carne, en la tierra. Cuando eso de verdad ocurre en su vida, ocurrió en su vida, es natural, como ser humano nuevo que usted es, nacido de nuevo, nueva criatura, es normal, natural y es un fruto que va a surgir inevitablemente que usted ame a sus hermanos en Cristo, porque ellos también, como usted, fueron engendrados por Dios. Repito, engendrados, no en este caso creados naturalmente como cada ser humano es, sino nacido de nuevo, salvado. Entonces el verso 2, en base a esto que decimos, dice, en esto, esta es la comprobación, esta es la prueba. Juan está hablando de cuáles son las pruebas de que somos cristianos. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, es decir, a otros hermanos en Cristo. Cuando amamos a Dios, como dijo el versículo anterior, ¿y cómo amamos a Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Como diría Jesús en Mateo 7 que le mencioné antes, que creamos que Jesucristo es Dios. Y número 2, guardamos sus mandamientos. Estas cosas solo pueden ocurrir si usted es verdad, es cristiano. Versículo 3 dice, pues este es el amor a Dios. Y aquí va la explicación que la misma Biblia nos da. Este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Entonces dice Dios aquí, este es el amor a Dios. Y no dice, este es el amor a Dios, que aprendan a cantar bien las alabanzas, que levanten las manos, que dancen, que salten, que hablen en lenguas, que prediquen, que enseñen, que sanen los enfermos, que echen fuera demonios, que estudien la Biblia. No, aquí no dice eso. En este versículo no dice eso, ¿ok? Aquí dice, este es el amor de Dios, a Dios. Este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Ajá. Entonces, ¿cómo sabemos que en realidad somos cristianos? Número 1, de todo corazón, sin dudar, creemos que Jesucristo es Dios, lo fue antes, lo fue durante la tierra, en su tiempo aquí en la tierra, y lo sigue siendo ahora. Número 2, al ser nacidos de nuevo, queremos obedecer a Dios, guardamos sus mandamientos. Dios sabe que no lo vamos a hacer perfectamente, pero sí nosotros le echamos ganas, como dicen aquí nuestros hermanos mexicanos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo vive en nosotros, y Él es el que hace esto a través de nosotros, o en nosotros. Guardamos sus mandamientos. Luego, verso 3, volvemos ahí. Aquí está la explicación bíblica. Este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. ¿Qué significa esto? Muchas personas consideran que ser cristiano es algo gravoso, o algo pesado, o algo legalista. Nunca he escuchado gente que dice, o quizá usted lo ha dicho, yo tengo como algo adentro que me impulsa a querer ser de Cristo. ser cristiano, pero voy a tener que dejar de fumar, de drogarme, de beber, de emborracharme, de ir a los bailes, voy a tener que dejar de acostarme con el que me da la gana, voy a tener que dejar de esto, aquello y lo otro. Bueno, usted piensa así, o la gente que le ha comentado como usted a mí esas cosas, piensan así porque no saben lo que significa ser cristiano. Piensan es dejar el catolicismo, o el ser testigos de Jehová, o el ser mormones, o el ser budistas, o el ser musulmanes, o el ser hinduistas, o ser ateos, o ser lo que fuera, y convertirse a ser cristiano en iglesia cristiana. Es muchísimo más que eso. Sin duda que esas cosas inevitablemente van a ocurrir, pero no es un cambio de institución religiosa. No es un cambio de organización religiosa, no es un cambio de religión como la gente lo concibe, lo entiende. No es una lista de cosas pesadas que hay que hacer, como los fariseos, nos muestra el Señor en la Biblia, que habían creado un montón de leyes que Dios mismo no había creado. Y el Señor los condena por eso. Dice, ustedes crean un montón de reglas y cosas ahí que ni ustedes son capaces de llevar, ni sus padres. Y sin embargo las están predicando. No, eso no es el evangelio, eso no es ser cristiano. ¿Okay? Entonces, lo que es difícil es vivir bajo Satanás. Lo que es difícil es vivir bajo ese acusador, ese transgresor, que está constantemente creando culpabilidad y condenación en nuestras vidas, y crea vicios, y crea división en el matrimonio y con los hijos, y crea crímenes, y crea toda clase de enfermedades y situaciones. Dígame si eso no es una carga más grande. Jesucristo dijo, vengan a mí los que están trabajados y cargados y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. ¿Qué está diciendo el Señor Jesucristo? Si vamos a comparar el yugo como los yugos que se ponían a los dos bueyes, ¿verdad?, para que anduvieran arando el campo, el yugo que pone Satanás a través de falsas religiones llenas de leyes y legalismos que Dios mismo no ha creado, y el yugo que puso Satanás con la inmoralidad, que parece que se disfruta, pero después trae un montón de problemas físicos, mentales, espirituales, psicológicos. El yugo que pone el crimen, el yugo que pone la liberalidad, y el liberalismo, mejor dicho, también. Eso es mucho más pesado que cualquier cosa que a usted le pueda parecer pesada, que es la responsabilidad de llevar la cruz. Porque el Señor Jesucristo dijo que para seguirle a Él, para ser discípulos de Él, debemos tomar nuestra cruz y seguirle. Claro, muchos han interpretado mal lo que significa llevar la cruz, y otros ni predican hoy día acerca de lo que significa llevar la cruz, porque no se ve algo como popular. En vez de interpretarlo correctamente con las Escrituras y explicar que es una responsabilidad, uno muere a sí mismo todos los días, a su egoísmo, al mundo, a la inmoralidad. ¿Por qué? Porque, bueno, tiene poder de hacer eso porque el Espíritu Santo le ha hecho nacer de nuevo en Cristo, y entonces, aun que luche, ya no es esclavo de Satanás, ya no es esclavo del pecado. Entonces la cruz está no para, bueno, es una cadenita que de oro que me pongo o de plata. Es llevar la cruz significa morir a mí mismo todos los días y seguir a Cristo. Eso es ser discípulo de Cristo. Pero eso no significa que no hay gozo, no hay felicidad, nunca hay alegría. Claro que lo hay. Pero también hay valle de sombra de muerte, como dice Salmo 23. También hay tristezas, también hay que negarse a sí mismo porque uno ama a Dios muchísimo más que a cualquier otra persona y a cualquier placer. Y también llevar la cruz a veces es que nos persigan, que se burlen de nosotros. El Señor Jesucristo dijo, aquel que prefiera a padre, madre, hijo, hija, esposo, esposo, a cualquier pariente más que a mí, no puede ser mi discípulo, no es digno de mí. Y hoy en día hallamos que hay gente que le atrae el Evangelio de Cristo. El Espíritu Santo le está llamando, le dice, tienes que venir al Evangelio de Cristo, tienes que venir a los pies de Cristo, y tiene la intención de venir. Quizá le estoy hablando a usted, ¿verdad? Y usted dice, sí, pero si yo dejo de ser católico, o si yo dejo de ser Ayuno de alguna denominación, o si yo dejo de ser testigo de Jehová, o si yo dejo de ser esto o aquello y lo otro, me van a desheredar, o bueno, si no tengo herencia, me van a decir, no me hables más, y yo te maldigo, no eres más mi hijo, mi hija, y no me van a poder recibir en sus fiestas, en sus cumpleaños. Ahora, si usted prefiere todo eso antes de a Cristo y el cielo que Cristo le ofrece, usted no es digno de Dios. El Señor Jesucristo dijo, aquel que me ama a mí tiene que amarme a mí como su Dios, su Creador, su Señor, su Salvador, por encima de todas sus relaciones personales. El Señor no está diciendo que odiemos a los demás, al contrario, la Biblia nos dice que un cristiano de verdad ama al prójimo e inclusive al enemigo. Lo que está diciendo es si los preferimos y nuestra decisión de seguir a Cristo depende de la aceptación o del miedo al rechazo de nuestros familiares, entonces estaremos perdidos en el infierno. Y el día del juicio usted no va a poder decir, Señor, yo tenía miedo porque el Señor dijo, de los cobardes no puede ser el cielo de Dios. No puede ser el reino de los cielos. Entonces hay un precio que pagar por seguir a Cristo, por supuesto. Pero eso no son las obras para ganar el cielo, sino que el Señor Jesús nos advierte, todo aquel que quiere venir en pos de mí, va a sufrir persecuciones. No es como el evangelio moderno, ¿verdad? Venga Cristo, Dios le ama incondicionalmente y le va a ser feliz, le va a dar dinero, le va a dar riquezas, nunca se va a enfermar, usted va a poder declarar a los aires esto y lo otro y lo va a tener, porque esa es la voluntad de Dios. Le han mentido. Sin duda que Dios responde las oraciones, sin duda que Dios a veces nos puede dar riqueza, salud, o a veces no. Todo está en su voluntad, como aquí ese texto más adelante también lo dice. Pero la Biblia dice que el amor de Dios, otra vez, 1 Juan 5:3, se expresa, uno sabe que ama a Dios porque tiene ese deseo de guardar los mandamientos de Dios y no son gravosos. Y lo explica otra vez en el versículo 4. Porque todo aquel que es nacido de Dios, ok, otra vez, el nuevo nacimiento, un cristiano de verdad, genuino. Todo aquel que es nacido de Dios, escuche esto, vence al mundo. No está hablando de que usted es un imperio, un general que va a vencer al mundo como Napoleón quería. No. Acá está diciendo vence las tentaciones, vence la cultura. Ayer hablábamos de eso, ¿a quién viva mejor? Vence las tentaciones. ¿Por qué? Dice, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y el verso 5 dice, ¿quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? En otras palabras, es un círculo, vuelve al versículo 1. Si usted me dice, Pastor Catalizano, yo soy cristiano, pero yo recibí a Cristo, me bautizaron, pasé al frente, soy un pastor de una iglesia, whatever. Un hermano de una iglesia, pero yo no creo que Jesucristo es Dios. Usted no es salvo, usted no ha nacido. Usted dice, ¿cómo se atreve a decirme eso? Pues no me apunte a mí, mire 1 Juan capítulo 5 y ahí está la respuesta. Por más que lo quiera dar vuelta a usted y traducirlo yo de otra forma, no hay forma. No hay forma. ¿Okay? Dice, todo aquel que nació de nuevo, como Jesús le dijo a Nicodemo, que es nacido de Dios, vence al mundo, vence el poder de Satanás, el diablo, los demonios. Puesto que Dios reina en el ser, cuando la Biblia habla del alma, es el ser, no es una partecita de nosotros, es todo el ser. ¿Y cómo? Bueno, la fe en la palabra de Dios, la fe en Cristo Jesús. Y esa no es la fe de un gran deseo que yo tengo, una gran intención. El Espíritu Santo pone eso en nosotros. El creer, creer está aquí en el contexto, es la fe. Al creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, le entregamos nuestra vida a Él porque hemos nacido de nuevo en Él. El maligno no nos toca, dice aquí, en otro de los textos del mismo libro de 1 Juan. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Tenemos poder para vencer al mundo. Llevamos nuestra cruz, somos discípulos de Cristo, pero lo podemos hacer porque Él vive en nosotros. Y por eso podemos también amar a nuestros hermanos. Esto es lo que está diciendo. Entonces, en el versículo 6 nos habla, y en algunas Biblias tiene un subtítulo que dice el testimonio del Espíritu Santo. Para continuar, Vamos al versículo 5 y luego al 6. ¿Quién es el que vence al mundo? Es decir, ¿quién tiene poder contra Satanás, los demonios y no está pecando todo el tiempo? Sino el que cree que Jesús es el Cristo. En otras palabras, ha nacido de nuevo, es salvo, seguro, ¿okay? Porque cree esto. Este es Jesucristo, dice. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Dice, este es Jesucristo. El Hijo de Dios es Jesucristo, dice el verso 6, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre, y el Espíritu Santo es el que da testimonio porque el Espíritu es la verdad. Bueno, vamos a mirar esto porque a veces uno se puede confundir con lo del agua y la sangre. ¿Okay? Entonces, ¿qué tipo de lenguaje, qué está pasando aquí, qué está diciendo de que el agua, de que el Espíritu? Bueno, cuando el ministerio del Señor Jesucristo fue inaugurado, ahí como a los 30 años de edad, vemos en la Biblia a Juan el Bautista, o el bautizador, como le llamaron algunos. Y cuando él se aparece, Juan el Bautista lo reconoce como a Jesús, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Juan el Bautista dice, yo bautizo en agua para arrepentimiento, pero este los bautizará a ustedes en el Espíritu Santo y fuego. Entonces, Jesús viene y se bautiza. Su ministerio es inaugurado a través del bautismo en agua, donde Juan el Bautista sumerge a Jesús en el Jordán y se escucha la voz del cielo que dice que este es el Hijo amado, es el Hijo de Dios, y el Espíritu Santo desciende como en forma de paloma, y esa es la señal que le había dicho ya Dios a Juan el Bautista, que cuando viera el Espíritu Santo descender sobre Jesús, él sin duda es Jesús el Cristo, el Hijo de Dios, el Mesías. Ahí vemos la acción de los tres en uno. Y aquí observe que Juan, o el Espíritu Santo mismo, dice a través de su siervo Juan, los tres son uno. Entonces, usted no necesita la palabra Trinidad. Ahí está. En la Biblia hay muchas otras expresiones que no tienen un término concreto. Y a través de la historia, los cristianos le hemos puesto un término concreto. Y la gente no pelea por eso, pero sí por la palabra Trinidad. Si usted no quiere pronunciar la palabra Trinidad, memorice este versículo más adelante, que es aquí el versículo 8. Y tres son los que dan testimonio en la tierra. El Espíritu, el agua y la sangre, y esos tres concuerdan. Pero el verso 6 dice, tres son los que dan testimonio en el cielo. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. ¿Cómo define usted estos tres son uno? Si lo tuviera que decir en una sola palabra, ¿cómo lo diría? Estos tres son uno. El verso 8 dice, estos tres concuerdan. Pero vamos por parte. Jesucristo dice, vino por agua y sangre. Entonces, aquí lo del agua no está teniendo tanto que ver con el asunto de, bueno, naturalmente Jesús nació como todos nacemos. O algunos han dicho, bueno, María cuando estaba embarazada, Jesús ahí estaba formándose dentro de ese agua, que es esa bolsa que cualquier mujer embarazada tiene. Espere. Acá está hablando en primera instancia de Jesucristo declara su mesianidad, ¿okay? El hecho de que es el Mesías, a través de cumplir la profecía de bautizarse en agua. Juan el Bautista lo bautiza en agua, no para arrepentimiento, porque Juan el Bautista entendió que Jesús no tenía pecado, pero esto es el bautismo en agua que se instituyó como un sello permanente de incorporación, de iniciación del ministerio del Señor Jesús, porque observe lo que pasó en el bautismo de Jesús, como le dije recién. Entonces vaya al Evangelio de San Juan y usted va a encontrar allí, en el capítulo 3, lo que ocurrió. Luego dice agua y sangre. Y acá estamos hablando de la sangre de Cristo vertida en la cruz. Obviamente tenía sangre porque era un ser humano. Y sin el derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, dice la Biblia, no hay redención. Entonces el Señor venció así, o nos salvó de esa manera con su sangre. Entonces dice estos dos hechos ya pasados, en la vida de Jesús cuando él estuvo en la tierra, dan testimonio permanente para nosotros, perdurable para siempre, de su poder purificador y su poder salvífico o expiatorio, dijo un teólogo llamado Alford. Entonces, Jesucristo, alguien nos preguntó hace meses atrás por qué yo hablo acá y digo Jesucristo. No es un título, es Jesús el Cristo. Es un título como el nombre Cristo, el título Cristo, pero es para aclarar, y la Biblia utiliza la palabra Jesucristo o el nombre, no simplemente como un mero apelativo, es decir, como, bueno, nos referimos a Jesús el Cristo, nos referimos a Jesús el Cristo. Cuando usted dice Jesucristo, está diciendo que Jesús es Dios, el Mesías, el ungido, el Salvador. Esto es una afirmación que el Espíritu Santo hace a través del apóstol Juan en esta carta, 1 Juan 5, de que Jesucristo es Dios y Él es el único mediador, el único salvador. Y luego dice aquí, en el versículo 6, repito, este es Jesucristo, okay, Jesús el Cristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. El Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Jesucristo vino entonces para sufrir Él mismo. Él mismo sufrió por nosotros en la cruz del Calvario. Su sangre fue derramada, y eso fue como una especie de bautismo también, si queremos pensarlo así, y somos bautizados en la muerte de Jesús, nos dice otro texto en la Biblia. Es decir, somos introducidos a ese milagro como si nosotros hubiésemos pagado por nuestros pecados. ¿Ve? Dios tiene que tomar la iniciativa, nosotros por nuestras obras no podemos ser salvos, ni por nuestros ritos religiosos. Entonces, el gran punto, dice otro teólogo, de unión entre nosotros y Dios, es Jesucristo. Jesucristo dijo, yo soy la puerta, que por mí entrare será salvo. Jesucristo dijo que Él es el único mediador entre Dios y los hombres. La Biblia dice eso, no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo hombre. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Así que no vamos a Dios si somos salvos por la iglesia, o por los apóstoles, o por María, o por alguna otra persona. Es solamente por Jesucristo. Y luego termina ese texto diciendo que el Espíritu Santo es la verdad. Entonces, este es el Espíritu Santo. Es Dios el Espíritu Santo. No es una fuerza, no es una energía, no es una emanación. Es Dios el Espíritu Santo. El Espíritu Santo dio testimonio de esto en el bautismo de Jesús, al descender sobre Jesús, y luego a lo largo de su ministerio, capacitándolo como ser humano para hacer milagros, para hablar cosas que nunca nadie había podido escuchar o entender. Y el Espíritu Santo permanece en el creyente en Cristo Jesús. Es el que ha inspirado la palabra de Dios, la Biblia, es el que está en nuestros corazones, como decimos, en lo profundo de nuestro ser, y es el que cuando celebramos la Santa Cena, la Cena del Señor, y miramos, ponemos en nuestra boca, los cristianos, el pedacito de pan y el jugo de la vid, nos hace entender otra vez quién es el Señor Jesucristo, y es una recepción espiritual, dicen muchos, de lo que es lo que hizo el Señor Jesucristo, de quién es y lo que hizo por nosotros. Por eso debe tomarse con mucha seriedad y santidad. Y luego dice, el Espíritu es la verdad. Es la verdad esencial, que da testimonio, la autoridad, ¿okay? Esencial. Y repito el versículo 7, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Otra traducción puede decir Dios el Padre, Dios el Verbo. El Verbo lo llama Juan también en el Evangelio de Juan. El Logos, el Verbo, la palabra. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Dios el Padre, Dios el Verbo, Dios el Espíritu Santo. Dice, y estos tres son uno. Y usted me va a escuchar, si Dios permite, repetir esto el jueves que viene, porque ya se nos acabó el tiempo. Pero el jueves próximo vamos a repetir y vamos a profundizar todavía mucho más desde el versículo 7, donde nos habla acerca de la Trinidad, aunque no diga la palabra Trinidad. Esto está más claro que el agua más clara que usted pueda encontrar en el planeta Tierra. Son tres los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. No dice es el Padre modalizándose en el Verbo y después el Verbo en el Espíritu. Esto habla de tres que son uno. Ese es el gran misterio de quién es Dios. Hasta mañana, si Dios quiere, en Viva Mejor el día viernes. Le amamos. Bendiciones.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.
con 10,000 watts de potencia para todo el estado de Colorado. 1650 AM KBJD Denver, estación de Red Evangélica de Denver. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.